mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros que forman el equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos esta edición, como siempre, hasta las 2, contándote que la lucha de esta temporada contra el mosquito tigre puede tener un aliado importante a través de la inteligencia artificial. ¿Qué te pensabas? ¿Que nada más que servía para hacer fotos extrañas y reírte con los amigos o para copiar trabajos para la uni? Bueno, pues igual también nos sirve para combatir al mosquito tigre que se haya dispuesto a hacer de las suyas este veranito, como de costumbre, desde hace ya unos cuantos. También te contaremos que está a punto de venderse, de iniciarse la campaña del mejor tomate del mundo, en una subasta que este año además va a ser solidaria. Conoceremos en qué consiste este inicio de campaña para el tomate del Perelló y a ese afortunado ganador que va a pagar seguro que una buena pasta por esos primeros tomates. A ver a cuánto asciende la cifra que están dispuestos a pagar. Y además de ello, pues contaremos como cada miércoles con los amigos de la Isla de COPE y de esa exposición Live Med Turtles que pretende aleccionarnos si encontramos este veranito huevos de tortuga, una tortuga en la playa o la huella que parece una rueda de tractor, pero no, ojito, que hay que saber cómo actuar para proteger a este animal que nos elige para procrear. Y también te cuento que, lógicamente, hoy también tendremos espacio de elecciones. Vendrán a Matamales para explicarnos cómo va esa otra cara de las elecciones y los perfiles de nuestros candidatos. Pero antes, vemos cómo está el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos cuenta cómo están las carreteras valencianas. Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, Carles. ¿Qué tal? En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana. Pueden encontrar leves dificultades en la provincia de Valencia, en la salida por la 3, a su paso por Buñol, en dirección Requena, y también en la provincia de Alicante, en la Nacional 332, a su paso por Torrevieja, en ambos sentidos. Pero afortunadamente, en el resto de carreteras de la Comunidad Valenciana no van a encontrar dificultades.
Gracias, Alejandro. Vamos también con el tráfico en Valencia, Centro de Gestión del Ayuntamiento, Mar San Juan. ¿Qué tal? Buen día.
Bon dia. A esta hora el trànsit és dens a l'eix de Girgeta Pres Galdós, direcció Campanar, degut a les obres, i recordem també que continuen les obres en Avinguda del Port amb Cardenal Benlloc i que segueix tancat tant el pont de les Flors com el carrer d'Alacant. I això és tot per ara.
Y del tiempo te cuento que tenemos ahora mismo 18 grados al exterior de nuestros estudios, aunque hoy la cosa cambia ya que esta tarde se va a nublar, así que no guardes el paraguas porque igual te hace falta. Las temperaturas también van a bajar un poquito conforme avance el día, sobre todo las mínimas, y cuidado con el viento que va a soplar con más fuerza con el paso de las horas hacia la tarde, sobre todo en el litoral, y atentos porque podemos llegar incluso a la alerta amarilla. Estaría bien que llueva.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualizamos información hoy con nuestra compañera Ana Matamales. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles. ¿Qué tal?
Tú dirás que tenemos hoy en portada en informativos.
Pues mira, hoy aprovechando que en estos micrófonos de COPE se denunciaba el atasco de las licencias por parte del Ayuntamiento de Valencia, lo hacía el presidente de la Asociación de Afectados por ese bloqueo de licencias en el Ayuntamiento, Alfredo Burguera, que incluso cuantificaba el importe que eso supone a nivel de inversiones. Lo escuchamos.
Toda la inversión paralizada, que está por encima de los 1.000 o casi 1.500 millones de euros aquí, en Valencia, con 18 o 20 mil puestos de trabajo directos que se pueden crear y con todo el sufrimiento y daño que todos los ciudadanos están viviendo cada vez que ponen en marcha un expediente, yo voy a presentar un proyecto, vengo con una certificación de una entidad colaboradora que dice que cumplo la normativa urbanística y que cumplo toda la normativa del Código Técnico, y ningún técnico tiene que mirarlo, tiene que ir directo a resolución.
Algo que no sucede, no es la primera vez que la asociación denuncia esos atascos. Hoy le hemos preguntado al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que explica el motivo.
En este momento, cuando se pide una licencia, el funcionario se tiene que ir a ver los informes de hace 5, 10, 15 años en los inventarios. Estamos digitalizando todos los informes, pero eso no se hace en 2 días. En el momento que tengamos todo digitalizado, las licencias van a ir muchísimo más rápido.
Un problema informático, según el alcalde. La portavoz del Partido Popular, María José Catalá, asegura que si logra gobernar en el Ayuntamiento de Valencia, tiene previsto ya un plan de choque para que las licencias vayan de la mano con la Dirección Técnica de Urbanismo. La escuchamos.
Es un plan de choque con el uso de los instrumentos que en este momento nos da la LOTUB, dando viabilidad a ese servicio externo y confiando en el ciudadano y no haciéndolo presunto incumplidor, sino presunto cumplidor. Ese plan de choque también tiene en cuenta que hay otros organismos municipales, como por ejemplo AUNSA, que nos puede ayudar a ejecutar en un primer momento un desbloqueo de gran parte de esas licencias. No solo la colaboración público-privada, sino también hacerlo a través de un organismo público.
Y más denuncias, las que nos llegan desde el Saler y el Perelló. Sus vecinos y también muchas empresas denuncian que se ha rechazado la instalación de actividades acuáticas en sus playas. El motivo es el impacto que tienen con la albufera. Buscamos reacciones para contártelas, Carles.
Pues Ana, muchísimas gracias. Vamos también con la información deportiva, pero te emplazo que vengas en un ratito, hablando
sí,
también.
Sí, me he guardado las promesas electorales para después.
Gracias, Ana. Y nuestro compañero Pedro Zamora, que tengo aquí ya a mi lado, nos va a contar ese interés, no sé si futbolístico o algo más, del Valencia por el Madrid.
Sí, por dos motivos. El primero, el domingo llega a Mestalla el Real Madrid. Hoy juega la semifinal de la Champions de la Liga de Campeones ante el City en Manchester. ¿Qué quiere el Valencia que pase? Yo entiendo que el Madrid pase a la final, que llegue contento
y que se relaje,
cansado y relajado. Por eso el Valencia en parte está muy pendiente de lo que haga el Real Madrid esta noche. Y segundo, acabamos de contar, lo han hecho nuestros compañeros en COPE, que el Getafe ha presentado una denuncia contra el Real Madrid por alineación indebida en el partido del pasado fin de semana por un cambio mal hecho. Iba a salir Asensio del campo, entraba Odriozola, al final Ancelotti deshizo el cambio.
Cambió de opinión.
Quería retirar a Camavinga, que estaba lesionado. El Getafe entiende que el cambio Asensio-Odriozola estaba realizado y por tanto lo denuncia por alineación indebida. ¿Por qué le afecta hasta el Valencia? Hombre, porque el Getafe ahora mismo está en el puesto número 18 con 34 puntos. Si le dan los 3 puntos del Bernabéu,
empata con el Valencia.
Así que imagínate si el Valencia está o no ahora mismo pendiente de lo que ocurre en la capital de España. Del Levante.
¿Se puede contralegar?
¿Te imaginas que el Valencia presenta un recurso a favor del Real Madrid?
Hombre, claro, se podría contralegar.
Así que imagínate cómo está el asunto. En el Levante andan ya haciendo cábalas a ver qué puede pasar el fin de semana en ese partido en la Cerámica ante el filial del Villarreal. Y hace apenas unos minutos, acaba de empezar en Valencia la presentación de la fase de grupos de la Copa Davis, que se va a celebrar en septiembre en Valencia. Ya sabes que España está en el mismo grupo con Serbia, República Checa y Corea del Sur. Así que hace apenas unos instantes acaba de empezar esa presentación.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo, ¿eh? Sobre todo de esos recursos que me acabas de decir, que me has dejado a mí con el cuerpo ya temblando.
Son 3 puntos importantísimos para el Getafe por la permanencia, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Gracias, Pedro.
Adiós.
Ya sabemos que a 2:30 tenemos más información aquí en COPE Valencia. Y este mosquito que está por aquí. Pedro, saca el flip. En nada hablamos de mosquitos y de inteligencia artificial.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Déjame que te cuente que si necesitas reponer dientes naturales, ausentes o en mal estado, la solución la puedes encontrar en Clínicas Vericat, porque son pioneros en implantes de carga inmediata, unos dientes que te colocan fijos en un solo día. Una cirugía que se hace a primera hora de la mañana, dispones de una sala de descanso para relajarte previamente y hacerte todas las pruebas estéticas y funcionales que sean pertinentes, una ortopantomografía, un tac dental y una exploración. Con toda esta información, hacen un plan de tratamiento y un presupuesto adaptado a las necesidades de cada paciente. Te digo el teléfono, 963-391-684, te lo repito, 963-391-684, Clínicas Vericat.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este jueves, las elecciones se deciden en COPE Comunidad Valenciana. No te pierdas el debate de candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Escúchanos este jueves a través de tu emisora de COPE Más y no te pierdas en imágenes en directo a través de la web de cope.es/Alicante, Valencia o Castellón. Con la fuerza de las provincias.es y la 8 Mediterráneo Televisión.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esa hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Guayas, guayas.
Hay que ver que últimamente lo de la inteligencia artificial está por todos los sitios, ¿eh? La gente que se alarma, hay la inteligencia artificial que nos va a sustituir, no te puedes creer cualquier texto, información, cosas que te lleguen, porque a saber si eso lo ha dicho alguien o es una cosa de la inteligencia artificial. Y luego resulta que también la inteligencia artificial, bueno, pues tiene aplicaciones técnicas y científicas que nos pueden ser de mucha utilidad en diferentes ámbitos. Atención, porque un centro de investigación aquí en Valencia, el ITI, pues emplea la inteligencia artificial para frenar al mosquito tigre. Este bichito que en verano, bueno, este bichito y el normal, digamos, todos los mosquitos nos hacen tanto la puñeta. A lo mejor, mira por dónde la inteligencia artificial nos va a ayudar a combatirlo. Tengo al teléfono a Pedro Zuccarello, que es investigador principal del proyecto MOTIA 2 en ITI, para que nos dé detalles de cómo ha ayudado este tipo de inteligencia a combatir al mosquito tigre, o cómo va a ayudar, mejor dicho. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Bueno, la verdad es que, así dicho, ostras, pues qué bien, ¿no? Que un aspecto técnico como la inteligencia artificial se pueda aplicar a un tema biológico, ¿no?
Así es. Bueno, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones y esta es una. Esta es un poco una de nuestras misiones desde ITI, es encontrar este tipo de aplicaciones, ver cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a medio ambiente, salud y cosas que pueden beneficiar el día a día del ser humano.
¿Y cómo ha sido vuestro trabajo en este ámbito? Cuéntame un poco cómo aplicáis esta inteligencia artificial a combatir el mosquito tigre.
Bueno, la plaga del mosquito tigre en la Comunidad Valenciana se está trabajando, se está controlando a través de un programa que se llama La Técnica del Insecto Estéril, que está financiado por la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, financiado y promovido. Esta técnica de control de plagas se basa en la cría masiva del insecto que se quiere controlar dentro de una biofábrica, la separación dentro de la biofábrica de los ejemplares de dicho insecto en machos y hembras, este proceso se llama sexado, la esterilización de los machos y la posterior liberación al medio ambiente de los ejemplares macho esterilizados. Entonces, los ejemplares macho esterilizados copulan con las hembras silvestres, pero el resultado de esta cópula es un huevo no viable, es decir, que de esos huevos no eclosionan y no nacen nuevos mosquitos.
Muy bien.
Vale,
y así conseguimos reducir la plaga.
Efectivamente,
muy bien,
efectivamente. Uh-huh. Se consigue reducir la población, así es.
Muy bien. Porque además el mosquito tigre no pica, ¿no? El que pica es la hembra, por tanto que haya más mosquitos tigre machos no nos afecta, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea. Esta es una de las cosas principales en las cuales se basa la técnica. Uh-huh. El mosquito macho no es el que pica. Si usted le pica un mosquito tigre, ha sido una hembra que se alimenta justamente para mantener los huevos, se alimenta de sangre humana. Los mosquitos machos se alimentan de azúcares que hay presentes en la naturaleza, pero no pican a las personas.
Muy bien. ¿Y dónde juega, qué papel juega en este proceso la inteligencia artificial?
Sí, es una buena pregunta, porque hasta ahora era todo un tema biológico. Pues nuestra participación en este programa de control de plagas, que está financiado por el IBASE, se centra fundamentalmente en la productividad dentro de la biofábrica. El paso fundamental que determina un poco el alcance del programa es el sexado, la separación por sexos de los ejemplares de mosquitos dentro de la biofábrica. Ese proceso hasta ahora se estaba haciendo con dispositivos mecánicos que habían sido desarrollados en la década de 50-60, dispositivos manuales, sí. ¿Vale? Que hacían que la productividad del programa sea baja, por lo tanto no se pueda alcanzar un área geográfica extensa. Mm. Aplicando técnicas modernas, industria 4.0 avanzadas, basadas en inteligencia artificial, que es la especialidad nuestra dentro de ITI, lo que estamos consiguiendo es que la cantidad de ejemplares macho que se pueden liberar por día al medio ambiente sea mucho mayor. Por lo tanto, el programa pueda alcanzar un área geográfica mucho más grande.
Claro, es verdad que es una técnica eficaz y así se ha mostrado desde que se aplica, pero por mucho que se lleva aplicando durante décadas, los resultados que se consiguen son muy limitados. Hasta ahora, ¿no? Si la inteligencia artificial consigue que ese número de ejemplares sea mucho mayor. Pero tengo la duda de cómo consigue esa separación dentro de una población grande de mosquitos criados, lógicamente, de manera controlada. ¿Qué hace la inteligencia artificial para saber este es macho, este es hembra? Ojo, y los separo por sexos.
Bueno, la separación es una cuestión mecánica. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Lo importante, y lo que hace la inteligencia artificial, es tomar la decisión de si un mosquito que pasa por delante de una cámara que nosotros ponemos es macho o es hembra. La separación, tal cual hemos planteado nosotros,
los detecta.
Lo que hemos planteado nosotros es la separación del mosquito en fase de pupa, es decir, el sistema funciona con las pupas de mosquito que son el estado de pupa del mosquito, es como si fuese una especie de renacuajo pequeñito.
Sí, sí, lo entiendo.
Se maneja, ¿vale? No vuela, digamos, no es el estadio en el cual el mosquito vuela todavía. Entonces, las pupas de mosquito pasan por un circuito de agua, ¿vale? Uh-huh. Al cual, que pasa a cierta velocidad, a alta velocidad, por delante de una cámara, que es una cámara muy especial, que es una tecnología muy nueva que nosotros estamos trabajando en el ITI, que se llama tecnologías neuromórficas, ¿vale? Entonces, las tecnologías neuromórficas que estamos aplicando de visión permiten captar y clasificar los mosquitos en macho-hembra a alta velocidad.
Correcto. ¿Vale? Y ahí se consigue esa gran cantidad de que tú antes me hablabas. Se separa directamente las pupas de uno u otro sexo y ya crecerán tranquilamente, de manera controlada, como se considere, ¿no?
Efectivamente.
No, la verdad es que es muy interesante. Y esta técnica tan novedosa y tan tan eficaz como comentas, ¿se va a poder aplicar ya en esta campaña o eso será para más adelante?
No, será para un poco más adelante. Estas técnicas estamos haciendo el I+D, o sea, la etapa de investigación y desarrollo necesaria para, afinarla, ajustarla, ver los resultados que estamos obteniendo, que de momento estamos muy contentos, apunta todo en la buena dirección, pero esto luego hay que meterlo dentro de un proceso productivo, digamos. ¿Vale? Y eso puede llevar un poquito más de tiempo. En esta campaña seguramente no se va a poder aplicar. ¿Vale?
En esta campaña, de momento, lo que tenemos que hacer es no tener recipientes con agua en las ventanas y ponerse pantalones largos para que no nos pique.
Eso, eso hay que hacerlo. De los recipientes en la ventana, Carles, hay que hacerlo siempre, siempre. Aunque haya técnica de insecto estéril o no, siempre hay que tener esas precauciones.
Hay que evitarlo donde haya agua estancada, que es donde estos bichos se reproducen, ¿verdad?
Así es, efectivamente.
Bueno, pues enhorabuena por esta novedad en la investigación para frenar al mosquito tigre, gracias a ITI, al Instituto tecnológico de informática aquí en Valencia y a este proyecto Motia 2, que ha conseguido pues esta eficacia de gran número de ejemplares para combatir una plaga tan molesta, sobre todo a la que llegan los calores. Ya llegará el momento también de que la podamos disfrutar. Ya veremos cómo de eficaz se muestra en próximos años. Pedro Zuccarello, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contactarnos.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Juguet Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda. Los mejores en joyas para bautizos y comuniones. Y los únicos a precios de fábrica. Y ahora, paga tus compras en cómodos plazos. Juguet Joyeros, en calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Tu cocina soñada ya es una realidad. En Nova Queen lo hacemos todo por ti. Tú solo preocúpate de disfrutar. Verás el resultado final antes de empezar. Nova Queen, la cocina de diseño a medida con tecnología alemana y artesanía levantina. Fabricamos y montamos para ti. Nova Queen, en Valencia y Castellón.
Este jueves, las elecciones se deciden en COPE Comunidad Valenciana. No te pierdas el debate de candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Escúchanos este jueves a través de tu emisora de COPE Más y no te pierdas en imágenes en directo a través de la web de cope.es/Alicante, Valencia o Castellón. Con la fuerza de las provincias.es y la 8 Mediterráneo Televisión.
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una de las cosas guays que tiene el verano es que llega uno de los productos estrella, ¿verdad? El mejor tomate del mundo que nos ofrece la cooperativa valenciana Unión Protectora del Perelló. Proporcionándonos un ingrediente clave para las ensaladas de verano y para tantísimas otras cosas. Y haciendo una subasta muy interesante también, una subasta que puede alcanzar cifras muy importantes con el primer lote de los mejores tomates del mundo. Las votas las ha hecho esta misma mañana y creo que ya tiene un ganador. Vamos a saludar primero a Elena Villegas, que es la directora de la cooperativa Tomate del Perelló, para que nos dé todos los detalles. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Muy bien.
Pues estamos muy contentos. Cuéntanos cómo ha ido esa subasta de esos tomates espectaculares que vienen desde aquel ladito, desde el Perelló.
Sí, pues bueno, ha sido fenomenal. Se han subastado los 50 primeros kilos seleccionados de tomate valenciano del Perelló.
¿Sí?
Y bueno, se revalida el título de ganador en el Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera, que han obtenido la puja por 2.600 euros.
O sea, se revalida porque ya el año pasado pujaron fuerte, ¿no?, por estos primeros tomates.
El año pasado fueron los ganadores también. Por segundo año consecutivo son los ganadores de la subasta.
Bueno, eso significa varias cosas. En primer lugar, que saben valorar vuestros tomates, ¿no?, y que tienen todo el interés del mundo en hacerse con este primer lote, ¿no?
y efectivamente este club de producto, que son 13 restaurantes, 13 hosteleros de Cullera, apuestan por el producto de proximidad y calidad, y su forma de demostrárnoslo es venir año tras año a intentar quedarse esos 50 primeros kilos, poner en valor el tomate y poder decir que son los primeros en ofrecer los 50 primeros kilos en su restaurante.
También muestran su carácter solidario, porque esta subasta va por ahí, ¿no? Ese dinero que recogéis, sí. Dime dónde va destinado.
Sí, pues a ver, no me han facilitado los nombres de las asociaciones. El año pasado sé que se dio a 10 asociaciones de Cullera, uh-huh. Y creo que va a quedarse también en Cullera este año. Eso sí que me lo han comentado. No sé si será una o dos. Lo que ellos intentan es que el pellizquito todos los años quede en alguna asociación y lo reparten. El año pasado fue 3, este año me imagino que también harán una cosa similar.
Ese detalle es interesante, porque la subasta no va el dinero a la cooperativa, sino a una asociación, ¿no?
Íntegramente, sí, la cooperativa prepara este acto, bueno, lo organizo con una ilusión tremenda, porque es una forma de presentar la campaña. Se inicia la campaña de productos Perelló, de productos de temporada, lo hace respaldado por la hostelería y el comercio, porque son ellos los interesados en quedarse sus 50 primeros kilos, y la finalidad es totalmente benéfica. Ellos deciden dónde destinan el dinero de la puja, y se suma de esa forma pues el poner en valor la calidad y la cercanía y la solidaridad.
A ver, yo que soy un fan del tomate del Perelló, no soy quien para decir que es el mejor del mundo, a mí es que me encanta, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se consigue ese tomate tan jugoso, con tantísima carne y con tantísimo sabor, que sabe de verdad a tomate? Que a veces te tomes unos por ahí que eso sabe a no sabe qué.
Sí, no, lo primero y principal es que lo cultivamos en su temporada, que es el momento óptimo para coger las características organolépticas que aprecia el consumidor. La zona en la que cultivamos son terrenos arenosos, el agua es ligeramente salina. Sí. Y bueno, todo eso le aporta unas características al tomate de dulzura, piel fina, mucha carnosidad, y bueno, se deshace prácticamente en la boca. Entonces, la verdad que pues el mimo de los agricultores, el saber hacer de tantos años y la zona y microclima que tenemos, además de que se hace en la temporada adecuada, yo creo que son los secretos que podrían dar explicación a que sea un producto tan apreciado.
A mí sabes que me encanta, que son, no será el más bonito, pero es el más sabroso, y que son todos diferentes, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos por dentro saben delicioso. Eso es así, es una cosa, una característica diferente que tiene ese tomate. Pues Elena, ¿me podés poner? Yo quiero tener aquí también al teléfono al ganador, si te parece, lo saludamos, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien. Se llama Paco Ruger, ¿lo he dicho bien? ¿O Roger?
Roger, sí, señor.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, enhorabuena porque...
Bueno, el ganador soy yo junto a...
A toda la asociación, ¿no?
Es una asociación, sí.
Correcto. Te decía que enhorabuena, supongo que sabéis del valor del tomate del Perelló porque sois vecinos, ¿no?
Sí.
¿Estáis cerquita?
Estamos de cerquita, de al lado, sí.
Cuéntame,
8 kilómetros.
Cuéntame vuestra asociación, ¿a qué se dedica? Asociación Artesanos del Arroz. Dais muchas pistas, pero dame más detalles.
Nosotros somos 12 restaurantes de aquí de Cullera, y nos dedicamos a eso, a poner en valor sobre todo el producto nuestro de aquí, y bueno, intentar apoyar siempre al máximo a todos los productores de... Si no, ya de tomate, la cooperativa del Perelló hace otras cosas, hace otras verduras y bueno, intentamos proveernos también de la lonja aquí de Cullera, de producto de aquí nuestro cercano.
Muy bien.
O sea, el club de producto nace más o menos con esa filosofía.
Paco, el tomate del Perelló requiere de poca cosa más para que esté sabrosísimo. Quizás un chorritín de aceite y para usted de contar.
Poca cosa.
Poca
un poquito
cosa.
De aceite, un poquito de sal y poco más.
Y ya está. Pero ¿este tomate se sirve también para sofreírlo en la paella?
Claro que sí.
O como dirían algunos, es un crimen.
No, el que se pone más maduro lo para sofreír en la paella o para hacer una salsa de tomates espectaculares.
Ajá. ¿Vosotros para qué lo utilizáis? ¿Para todo o qué?
Muchísima carnosidad. Sí, nosotros lo utilizamos para todo. Para sofreír los arroces, el sofrito se hace con ese tomate, se raya.
Qué bien.
El tomate más maduro y, bueno, para hacer una salsa de tomate para... Tiene bastante... Ahora está muy de moda también el tartar de tomate. También está el bombón dentro del tomate está el valenciano, pero el bombón también tiene... Es un cherry, pero... No es redondito, tiene una particularidad, es un poquito larguito y tiene un sabor impresionante.
¿Y es también de la variedad esta, del Perelló?
Sí, 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 lo hace la cooperativa también.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y ya por último te quiero preguntar, ¿dónde está puesto interés en que cada año os queréis hacer con este primer lote de los tomates? ¿Es por el propio producto, que seguro que sí, o también por el aspecto solidario?
No, a ver, yo creo que poner en valor un poco lo que hacemos nosotros, lo que hacen nuestros agricultores, nuestra gente de aquí, a apoyarlo al máximo, que creo que es lo que toca hacer, poner nuestro granito de arena y difundirlo y que la gente sepa lo que tenemos aquí, ¿no?
Pues sí, un producto de primer nivel que el que no lo haya probado no se lo puede perder, porque es que ese eslogan es absolutamente cierto. Los mejores tomates del mundo para acompañar a los mejores arroces del mundo. Vamos a decirlo así, ¿te parece? Pues Paco, enhorabuena, gracias.
Gracias a vosotros.
Y también a Elena Villegas, gracias, un placer, que tengáis una magnífica campaña.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Pues nada, un tomate delicioso. A seguir con más cuestiones también que tienen que ver con el verano. En la llegada de las tortugas a nuestras playas, seguro que más de uno se va a encontrar alguna atención con lo que hacemos si aparecen por nuestras costas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Pues si quieres sacarle rendimiento económico a esas joyas que no sabes muy bien qué hacer con ellas, aquí tenemos la oportunidad de hacerlo a través de Circa. Hablamos con Rosa Tomás, directora de Circa en Valencia. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rosa. Oye, cuéntame, recuérdame, ¿qué es Circa? ¿A qué os dedicáis? ¿Y cuáles son esas joyas, diamantes y relojes que más os interesan?
Pues mira, Circa es una compañía internacional. Nos dedicamos a comprar alta joyería, diamantes a partir de quilate y relojería de alta gama a clientes que por diferentes razones no los utilizan y quieren saber su valor para utilizarlo pues para otra ilusión, otra experiencia, para invertirlo en otra cosa.
¿Cuál es el perfil del cliente que se acerca a vender a Circa?
Diverso, te diría, desde parejas que se dan cuenta que esas piezas que guardaban para los hijos ya no las quieren, pues porque han pasado de moda o porque no utilizan reloj, por ejemplo. Acabo de salir de una relación anterior y ese anillo de pedida ya no lo utilizo, o simplemente he cambiado de vida y no trabajo en esos círculos ahora en los que me enjollaba y me ponía esos relojes y mi vida ha cambiado, con lo cual, o para comprar joyas nuevas, porque
también,
no,
claro.
Tengo ese reloj que me compré hace un tiempo y ha quedado desfasado y lo invierto en el modelo nuevo.
Claro, para actualizarse. Yo nunca he vendido una joya o un diamante, pero no descarto hacerlo. Dime cómo es ese proceso.
Mira, es muy fácil. O bien contactas a través de nuestro teléfono, el 960-665-665, a través de la página web. Concertamos una cita, nunca estamos a pie de calle, estamos en un despacho en el centro de Valencia y allí te atenderá una profesional, un comprador formado, que te ofrecerá un precio de compra para cada una de las piezas. Si la oferta se acepta, el pago es instantáneo.
Mencionabas que estáis en el centro de Valencia, estáis en la dirección Isabel la Católica número 8, despacho 13, y un detalle interesante es que hay un parking que va directo al despacho.
Es una característica que buscábamos sí o sí en el nuevo emplazamiento en Valencia, porque da mucha seguridad al cliente que viene con un lote de joyas o con un diamante, pues no tener que ir por la calle andando, simplemente directamente accede a la primera planta, que es donde está el despacho 13, donde nos encontrará.
Muy bien. Oye, ¿y también se puede hacer esto online? ¿También a través de la web se puede vender las joyas?
Sí, correcto, porque hay algún cliente que puede estar lejos de Valencia y puede no tener la disponibilidad o la facilidad de venir, entonces contacta con nosotros a través de un mensaje, nos hace llegar fotografías de las piezas y podemos hacerle llegar un kit de recogida completamente gratuito y asegurado para recoger las piezas y tener la oportunidad de valorarlas.
Muy bien. Pues ahí está esa oportunidad estupenda para darle una nueva vida a nuestras joyas o sacarle ese rendimiento económico a joyas que ya no hacemos uso de ellas. Recordamos la dirección, si te parece. Isabel, la Católica, número 8, despacho 13, parking directo, o bien en el teléfono 960-665-665. Rosa Tomás, muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como hacemos cada semana, a la isla de Cope. Allí nos espera hoy Jesús Tomás, que es investigador de la Universidad de Valencia y lógicamente miembro de Xaloc. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues estamos siempre en la campañita, ¿no?, de tortugas, y hacéis dos cosas. Primero, una exposición estupenda que me vas a contar, y luego también trasladar a diferentes zonas de nuestra costa los protocolos, ¿no?, para que se actúe adecuadamente si aparece esa fortuna, alguna tortuga por este área, ¿no?
Sí, bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, estamos ya terminando lo que es el proyecto europeo LifeMed Turtles, uh-huh, en el que participamos la Universidad de Valencia junto con otros países del ámbito mediterráneo. Entonces, algunas de las acciones que hacemos, algunas hemos comentado que hacemos cosas con pescadores, pero también la otra es el tema de nidificación de tortugas marinas, de la tortuga boba, que está ocurriendo ahora en nuestras costas, en nuestras playas. Y bueno, desde el 1 de junio ya estamos con los teléfonos a punto, las pilas preparadas, y si sale alguna tortuga, pues allá que vamos corriendo para proteger el nido. Entonces, dentro de este proyecto, hicimos junto con Xaloc y la universidad, sí, colaboración de la Consellería, hemos hecho una exposición para explicar un poco todas las acciones que estamos haciendo en el proyecto. Esta exposición estuvo ya en el museo, el año pasado, en el Museo de Historia Natural de Viveros, de la ciudad de Valencia. Uh-huh. También se expuso en el Observatorio de Castellón, del Grado de Castellón. Y ahora, claro, para no ser menos, no podíamos ser menos, pues nos hemos ido a Alicante. Correcto. Y en Alicante hemos elegido Santa Pola. Santa Pola porque, bueno, porque ya venimos colaborando con ellos desde hace unos años. Hay un acuario municipal con el que históricamente hemos colaborado en la recuperación de tortugas marinas desde principios de este siglo, finales del siglo pasado. Y luego además porque es el puerto de la Comunidad Valenciana que más flota de pesca de arrastre tiene, que es la que más está interaccionando con las tortugas marinas. Entonces, bueno, pues gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Santa Pola y del Museo del Mar, que pertenece a este municipio, desde aquí agradecer a la directora del museo y al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Pola la gran colaboración que hemos tenido con ellos. Bueno, pues hemos llevado la exposición allí. Y la verdad que va a estar allí durante todo el mes de mayo, hasta final de mayo. Y ha gustado tanto que ahora te contaré, si quieres, la otra acción que hicimos allí,
claro,
que va a estar itinerante en otros pueblos. Estará también en Elche y en Guardamar del Segura a lo largo de este verano.
Qué bien. Pues sí, claro que sí. Yo creo que me lo cuentes todo. El tiempo que tenemos es para esto.
Sí, bueno, pues precisamente aprovechamos la inauguración de la exposición,
¿sí?,
para repetir un evento que hemos hecho ya estos últimos años anteriores y que ha funcionado muy bien. Y es congregar en Santa Pola a todo el personal técnico de medio ambiente y policías locales, incluso a la gente del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, para explicarles el protocolo de frente a eventos de anidación de tortugas marinas. ¿Vale? Entonces acudieron allí de Elche, de Guardamar del Segura, de Torrevieja, nuestro colaborador Pujol, biólogo del Ayuntamiento de Torrevieja, que es nuestra mano derecha en el sur de Alicante.
Sí.
Y bueno, pues estuvimos recordando un poco el protocolo, contando las novedades, lo último que había habido en estos últimos años en tema de anidación en la Comunidad Valenciana. Y nada, estupendo, todo muy bien. Y de hecho, bueno, pues esperamos que este año se repita lo del año pasado, que tuvimos nido en Guardamar del Segura.
Claro, claro, si... a final de cuentas, es verdad que las tortugas pueden aparecer en cualquiera de los kilómetros que hay en nuestra costa, pero lo clave está en que la gente que se pueda encontrar con ellos sepa cómo reaccionar, porque seguro que muchos a lo mejor o se malogran o no nos enteramos, ¿no?
Claro, de hecho, mira, precisamente esta mañana he estado dando los últimos retoques a una publicación que he hecho de un nido que pasó el año pasado en Burriana, en Castellón.
Sí.
Bueno, pues es una tortuga que subió en una playa aislada, no era una playa urbana, y puso huevos y se lo comieron perros.
¡Ay, claro!
Perros pues asilvestrados o perros sueltos, zorros también pueden ser. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos detectando los nidos en las playas donde hay gente. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas tortugas que no están poniendo huevos en las playas donde hay gente porque las luces, el ruido, eso las molesta. Entonces se van.
Lógico.
Y acaban poniendo los huevos en playas donde no las estamos controlando. Si no lo detectan depredadores o no pasa nada en esas playas, estupendo. Pero luego llega una tormenta, inunda la playa y ese nido se pierde. Entonces, es muy importante que la gente sepa que lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es, si ven una huella de tortuga o si ven una tortuga en la playa, llamar al 112.
Correcto. Eso entonces, lo primero.
El protocolo, el 112. No hay que molestar a la tortuga, no hay que iluminarla, no hay que hacerse fotos con ella, no hacer ruido, que las tortugas, aunque no tengan orejas, oyen.
Sí.
Entonces, y luego, bueno, pues eso, llamar al 112, el 112 nos avisa a nosotros y nosotros ya activamos el protocolo, nos ponemos en contacto con el comunicante, es decir, que llamen al 112, pero que luego se esperen cerca de la tortuga para recibir instrucciones.
Correcto.
En cualquier caso, nosotros enseguida avisamos a policía local, guardia civil, para que se personen ahí y que son la autoridad hasta que nosotros podamos llegar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, el 112 es lo fundamental y no molestar a la tortuga, no hacerle fotos, no iluminarla y bueno, pues ahí
en general con cualquier animal que no se pueda encontrar, ¿no? Si es un nido de tortuga, una tortuga que sale del agua, pues ya sabemos lo que hay, pero ante cualquier emergencia, digamos, natural,
sí.
No sé, pues a veces un delfín, a veces un ave, yo qué sé, ¿no?
Esto es. Sí, sí, ahora circula, por ejemplo, un vídeo por ahí de dos surfistas intentando rescatar a un delfín. Por muy buena intención que se tenga y se agradece, no es la manera correcta de proceder. O sea, hay que siempre un animal varado, un animal herido, sea en la playa, sea en el monte. Hay que llamar al 112 y esperar instrucciones de quien se encargue y seguir los protocolos establecidos. Los delfines, además, los animales varados en playas, pues están varados por una razón, que puede ser una enfermedad. Entonces, claro, mejor no tocarlo sin guantes, mejor no tocarlo, básicamente, pueden transmitir alguna enfermedad.
Y son bichos enormes, por otro lado, que te meten un coletazo y te parten un brazo, vamos. Sí, sí.
Nosotros hemos visto pues un calderón común que puede llegar a medir 7 metros, que está en la playa, está moribundo y de repente pega un espasmo, le pega un aletazo, se levanta un metro y te puede caer encima de ti y chafarte, ¿no? Entonces, siempre es muy importante llamar al 112, mantener la distancia. Quien dice delfines, dice también tiburones, dice peces espada, dice cualquier animal marino que pueda llegar a la costa. Si lo vemos vivo, nada de reintroducirlo, porque si ha llegado a la costa es porque tenía algún problema. Entonces hay que tratar ese problema.
Muy bien.
Entonces siempre, y las tortugas lo mismo. Ha habido casos, por ejemplo, en Canarias fue muy famoso el caso de una tortuga laúd que intentó salir a una playa a poner huevos y todos los turistas, pensando que tenía algún problema y que se había varado, la devolvieron al mar. Ay, y a saber dónde puso los huevos.
Yeah.
La tortuga. Vale, pues eso, es llamar al 112. Y luego una cosa también que quería comentar, si me das un segundito.
Sí, adelante.
También podemos tener tortugas de agua dulce que salgan, sobre todo en playas que estén al lado de ríos o de humedales,
¿sí?
Que salgan al mar y que luego entren por la playa. Eso no son tortugas marinas. Las tortugas marinas miden 1 metro de longitud, son grandes, tienen aletas, no van a tener patas con uñas. Lo digo porque muchas veces también nos llaman una tortuga marina gigante en la playa y luego resulta que es una de estas tortugas de Florida.
Que ha crecido un poco más de la cuenta, ¿no? Muy bien.
De un palmo, ¿no? Pero claro, si alguien no ha visto nunca una tortuga, pues una tortuga de un palmo le puede parecer gigante.
Correcto.
Pero no, las tortugas marinas son tortugas de 1 metro y salen por la noche, tienen aletas, no tienen patas. Y las vamos a distinguir muy bien.
Muy bien. Y dejan una huella como de tractor en la arena, que también es una curiosidad interesante.
Eso, pues, si vas por la mañana a hacer footing por la playa y ves una huella de tractor que sale del mar y que luego vuelve, pues eso probablemente es una tortuga. Y también hay que llamar al 112 en esos casos.
Correcto. Pues Jesús Tomás, muchísimas gracias. Tomamos muy, muy buena nota como hacemos siempre y seguimos hablando con vosotros como cada semana para aprender tanta divulgación en materia de conservación marina como hacéis aquí en este programa. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube, enganchados a ti.
Oye, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es. Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Y aquí en Mediodía te traemos cada día la información relacionada con las elecciones, pero desde otro punto de vista. Esa otra cara de las elecciones y de nuestros candidatos a través también de nuestra página web, cope.es/Valencia. Hoy me acompañan aquí dos compañeros de informativos, Ana Matamales y Pasola Claramonte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Hola, Carles.
Que hombre, aparte de lo que ya nos contáis cada día en informativos, esta otra parte, yo creo que a mí personalmente me parece más interesante incluso, ¿eh?
Claro, más divertida, ¿no? Que sí, las típicas promesas electorales o mítines que ya estamos aburridos un poco todos.
Bueno, cuéntanos, ¿sí, quién es el candidato que vamos a desentrañar un poco en
pues
ese
mira,
día?
Pues mira, hoy te
día.
Propongo a ti y a todos los oyentes conocer un poco más ese día a día de Joan Ribó, alcalde de Valencia y candidato a la alcaldía de la ciudad por Compromís. Nuestra compañera Isabel Moreno es la que le ha acompañado durante 24 horas en una jornada que el alcalde arranca cada día así.
Así es un día con
Joan Ribó Canut. Nació el 17 de septiembre de 1947. Vive en pareja y es padre de una chica y de un chico. Tiene dos nietas. Es doctor en ingeniería agrícola. De profesión, profesor universitario y docente en diversos institutos de Valencia y su área metropolitana. Partido político por el que se presenta Compromís. El despertador en casa de Joan Ribó suena a las 6:15 de la mañana. Hemos pasado un día con él. Lo primero, desayuno, un té y lectura de la prensa.
Una curiosidad que además puedes descubrir si escuchas el podcast entero, ese acompañamiento que ha hecho Isabel a todos los candidatos. Le gusta leer la prensa con su gato, con la mascota que tiene, que además
Schrödinger se llama, el gato, famoso físico, ¿no? Nobel, sí, Nobel de física, Schrödinger.
No interioriza igual los temas si no le acompaña la mascota. Ah,
muy bien, muy bien.
Y después ya el día a día del ayuntamiento, reuniones, agenda pública, y es verdad que, claro, se levanta temprano. Yo no sé si a ti te gusta madrugar tanto. Las 6 de la mañana es demasiado temprano para mí.
Demasiado a mi gusto, sí.
Demasiado.
A las 7 está bien.
Claro, pues él llega a las 8 de la tarde y
no. Está reventado. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien.
Yo sí puedo cenar, me gusta cenar sobre las 9:30 para ver el telediario y luego el Wyoming. Me lo paso muy bien con él. Yo soy de biorritmo de mañana, totalmente. A mí, hacerme ir a cenar o tal a partir de las 12 de la noche es una dificultad, ¿eh? O sea que no, efectivamente. Yo me suelo levantar siempre pronto, 6 y algo. Y entonces por la noche, pues solo tienes un
lógico. Es lo que tiene, claro.
O o alargas por el día, o sea, por la mañana o por la noche.
Y hemos de decir que además, claro, y más ahora en campaña, el día a día de los candidatos es especialmente intensa. Sí. Bueno, y se acerca el fin de semana y también te cuento que vamos a tener aquí los principales partidos políticos, celebran su acto central de campaña, lo va a hacer el Partido Popular, con Feijóo en la Plaza de Toros, también Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que como amenaza lluvias y tenían previsto hacerlo en la Plaza de la Virgen y se traslada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y también Podemos, que va a celebrarlo en el Parque Central el sábado. Y por último, te cuento, quiero recordaros a todos que a partir de mañana arranca el debate clave con los candidatos a presidir la Generalitat Valenciana, ese debate organizado por COPE y las provincias, que podrás seguirlo en streaming a través de cope.es y también en los canales digitales de las provincias y todo Alicante, además a través de la radio también se escuchará en COPE más Valencia y COPE más Castellón.
Fenomenal, Ana, y vamos con Pascual, que nos cuenta la actividad en redes sociales.
Sí, Carles. En un titular, Compromís gobernaría y con mayoría absoluta. El común denominador es el número de seguidores, que dobla, incluso triplica en algunos perfiles, en algunas redes, al resto de sus contrincantes. Hemos hablado con Blanca Nicasio, que es profesora de Ciencias Políticas del CEU Cardenal Herrera, y nos cuenta que a día de hoy ya para cualquier partido político con ambiciones de gobernar, las redes son irrenunciables.
En la última encuesta preelectoral de las elecciones generales que hizo el CIS en marzo del 2019, cuando se le preguntaba a los ciudadanos a través de qué medio de comunicación se informa más sobre política, después de la televisión, el segundo medio que más subrayaban o señalaban los ciudadanos era precisamente las redes sociales.
Vas a guañar la televisión, ¿eh?
Bueno,
ya usas, y la vas a guañar, ¿eh? O sea que no.
¿Sabes qué pasa? Que ya guaña.
Y lo que escuchas, Carles,
¿Un TikTok
de Joan Ribó con Blanca Paloma, la representante española en esta última edición de Eurovisión. Y es que el alcalde de Valencia es sin duda la gran estrella política dentro de esta red social emergente. El porqué de Compromís en ese éxito lo achacan sobre todo al tiempo que llevan trabajando ya en las redes sociales, pero sobre todo también a ese tipo de contenido de alguna forma más desenfadado.
Junto con la diversificación del mensaje, otro de los elementos clave que aportan las redes sociales y que en este caso el equipo de campaña de Compromís lo ha captado muy bien, es que permiten diferenciarse como candidato, en este caso a Ribó. Entonces, estamos habituados a ver a los políticos dando discursos muy institucionales, pero lo que permiten las redes sociales precisamente es ir más allá del perfil político y conocer un poco más cómo es el candidato desde el punto de vista más personal.
¿Cuál es la crítica, Carles, entonces, para el resto de partidos que a lo mejor no obtienen tantas interacciones, tanto impacto, tanta relevancia en las redes? Coinciden en que lanzan mensajes, nos explicaba la profesora Blanca Nicasio, unidireccionales, que van en una sola dirección y que muchas veces descuidan esa oportunidad de interactuar con este caso, un público sobre todo más joven.
Todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo y, por tanto, las redes sociales a la palma de su mano. Por tanto, hay que acercarse a través de la gente por esos canales. Gracias, Pascual Calamonte, también Ana Matamales. Acabamos el programa de hoy. Os recordamos, como siempre, que tenéis información en la página web cope.es/Valencia y mañana debate. Ahora llegan los informativos, deportes, luz de cruce y todo el resto de la programación, como siempre, en la 92.0. Cope Valencia. Mañana, adiós.